tal, amigos de Premier de la Mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo programa. En este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Y bueno, mi nombre es Alejandro Martínez y en esta ocasión estaremos hablando de lo que fue la jornada 6 de la Premier League. No estaremos con equipo completo, pero sí listos, como siempre, mi Mau, para hablar de lo que ocurre en esta su mejor liga del mundo, ¿no? ¿Cómo estás, mi Mau? ¿Listo para hablar de una jornada muy buena? Lamentablemente no se nos puso líder el Brighton, pero bueno, la verdad es que estuvo llena de emociones y por fin Raúl Jiménez volvió a anotar.
¿Qué pasa, mi Alex? Muy contento de estar acá. Sí, lástima que no está Gus y Pibe, pero sí, muchísimo que platicar. Eso al Brighton que comentas, pues sí, una lástima ahí en el derbi que no pudieron ganar, salvaron el empate sobre la hora. Pero bueno, está lo del Manchester United que no puede ganar contra el Aston Villa, dando una exhibición pésima, lo del Leeds United que no levanta, y pues el Liverpool Brentford, ¿no? Que nos dejó, yo creo que para mí, el que hasta ahora es el mejor partido de esta Premier League, y bueno, platicaremos de eso y mucho más.
Sí, la verdad es que fue un partidazo, ¿no? En el Brentford Community Stadium, pero empecemos por lo que sería con los dos candidatos principales al título, tal vez, ¿no? Lo que fue la visita del Manchester City a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea. Pues bueno, al final termina sorprendiendo sorprendiendo porque es en el estadio del Chelsea, pero termina sorprendiendo el City, ¿no? Un gol ahí en el inicio del segundo tiempo de Gabriel Jesús, en donde creo que tiene suerte, ¿no? Porque le pega a Joao Cancelo, le queda un poco de rebote a Gabriel Jesús, de ahí dispara un desvío, se la mueve a Eduard Mendy, termina anotando el City, pero aún así creo que es meritoria la victoria de los de Pep Guardiola. Por fin le pudo ganar Pep Guardiola con el City a Thomas Tuchel. ¿Cómo viste este triunfo que pues es brutal para un Manchester City que se pone en segundo lugar, que en sus últimos 5 partidos pues han ganado 4, empatado 1, y pues bueno, Chelsea que consuma su primera derrota de la temporada?
Un muy buen partido, ¿no? El primer tiempo empezó flojo con un Chelsea esperando, así como fue en la final de Champions League, muy bien parados, haciendo muy bien sus recorridos, Kanté otra vez comandando la media cancha para ejercer presión cuando había que hacerlo, pero yo creo que Pep Guardiola le gana la partida táctica a Thomas Tuchel, ¿no? Yo creo que la presión que mandó el técnico español fue muy, muy buena. Prácticamente sabemos que al equipo de Tuchel se le da mucho salir jugando, lo presionen o no lo presionen, si tienen que salir largo con Lukaku, esa variante se les da muy bien, y ahora no pudieron usar ninguna de esas tácticas o variantes porque el trabajo de los de Pep fue muy muy bueno, ¿no? O sea, los 5 defensores, la línea de 5 que manda Tuchel generalmente, se pasaban el balón entre ellos, tenían que reventar, Lukaku estaba muy bien cubierto por los defensores del Manchester City, entonces sí creo que Guardiola, le podemos dar una palomita en esta ocasión, porque aprendió a la mala, pero sí observó con detenimiento ese partido en Porto, porque sí fue un muy buen partido en ese sentido, aunque tampoco podemos hablar, como se dijo en muchos lados, que fue el City muy, muy superior, o sea, si bien tácticamente fue ligeramente superior, como comenté, pero no fue ni un baño, ni mucho menos, ¿no? Como se comentó, la jugada es fortuita, como dices, el disparo de Cancelo, le cae ahí a Gabriel Jesús, que hace una buena jugada dentro del área y dispara para Mendy, pero bueno, no hay que alarmarse, ¿no? Yo creo que tú como aficionado al Chelsea lo sabes, o sea, el récord de Thomas Tuchel al mando de los Blues es muy bueno, y bueno, se encontraron, como lo dijiste, con un equipo que también es contendiente al título, puede ir el Chelsea al Etihad Stadium y sacar los 3 puntos sin problema, porque el nivel de estos equipos es muy, muy alto, o sea, tienen muy buenos entrenadores. Tuchel va a tomar nota también de lo que fue este partido y seguramente hará un planteamiento de mejor forma para el próximo partido, pero sí me quedo con que el Manchester City, de menos a mí, me cerró la boca, porque yo veía muy favorito al Chelsea de Tuchel, pero repito, Pep Guardiola supo cómo mover sus piezas para llevarse los 3 puntos, muy importante recordando el calendario que se le viene la próxima semana al City y que venía de empatar en casa contra el Southampton. Entonces me parece que Pep Guardiola sí se lleva pues sí, este partido desde la pizarra.
Sí, ahí concuerdo. Si bien digo, la cuarta fue la vencida, ¿no? Tuvo que perder en Premier League, tuvo que perder en FA Cup y tuvo que perder en la final de la Champions para un poco saber cómo jugarle a Tuchel. Pero creo que Tuchel hace mal una cosa, ¿no? Poner su línea de cinco medios, eso me sorprende, ¿no? Los tres ahí, como que intentó tener a los tres mediocampistas en Jorginho, Kovacic y Kanté controlando el ataque del City. Primera titularidad de la temporada en Premier League para Timo Werner y creo que no funciona. Creo que este experimento hubiera sido mejor en otro partido, no contra el Manchester City, creo que eso afecta un poco, pero sí, sin duda alguna, como dices tú, es Pep Guardiola el que gana la partida y es el Manchester City el que con méritos termina, pues sí, llevándose los tres puntos de Stamford Bridge y como ya decía, pues se pone en segundo lugar y Chelsea se mantiene en tercero, ¿no? A pesar de esta derrota, aunque son cinco equipos que tienen 13 puntos, incluyendo estos dos, pero por goles y por criterios de desempate está City en segundo y Chelsea en tercer lugar. Pasando al siguiente partido, tuvimos dos partidos tempranito, ¿no? 6:30 de tiempo de México, pero Manchester United recibió en Old Trafford a Aston Villa en lo que terminó siendo un show, ¿no? Un espectáculo allá en Manchester. Lo termina ganando el Aston Villa, ¿no? Al minuto 89 con un gol de cabeza tras el córner de Courtney House. Es merecida la victoria de los Villans para mí. Creo que lo pelean hasta el final y tienen un triunfo completamente redondo. Otra vez los cuestionamientos para Ole Gunnar Solskjaer. Creo que es mejor Paul Pogba en el medio campo que en ese experimentado y que si bien ha funcionado experimentado Paul Pogba por como extremo, pero bueno, no le sale acá y sale la situación del penalti, ¿no? Por ahí del 93-94 en donde es una mano clara de Courtney House, ¿no? El autor del gol ahí se iba a convertir de héroe a villano en segundos. Lo va a cobrar Bruno Fernández, lo manda a la nube, el show del Dibu Martínez que otra vez ahí haciendo de la suya, se le acercó a Cristiano Ronaldo, le dice venía a tirarlo vos, al final no se da, lo tira Bruno, lo manda a las nubes y cuando lo falla pues, se voltea a Emiliano ahí con los fans de Manchester United a bailarles y a restregarles en la cara que ganaría eventualmente el Aston Villa. ¿Cómo viste este triunfo del cuadro de Dean Smith que pues sigue con las suyas, ¿no? Y ahora, a pesar de que tienen suerte, vencer al Manchester United en Old Trafford de alguna u otra forma es espectacular. Obviamente, los cuestionamientos que puedas tener con Ole Gunnar Solskjaer y sus Red Devils que, bueno, caen en casa contra el Aston Villa.
Sí, primero yo creo que vale la pena recalcar lo que comentas del Aston Villa, ¿no? Fueron a Old Trafford a sacar los tres puntos, ese 5-3-2 gusta mucho. ¿Cómo es el fútbol muchas veces, no? Tras lo de Emiliano Buendía, primero lesionado, después se sabe lo de la selección argentina y demás, obliga a Dean Smith a cambiar sus piezas, a poner este esquema y le sale. Y yo creo que no es un planteamiento defensivo, lo pudimos ver en los primeros minutos cuando Mari Cash mete un gran centro que Matt Target en el área chica mandó el balón a las nubes. Entonces eso ya era un aviso de lo que iba a ser el partido, ¿no? Ataques punzantes del Aston Villa, un Manchester United muy muy desconcertado, viene la lesión de Luke Shaw, yo creo que eso también terminó por mermar el funcionamiento de los Red Devils, porque entró Diogo Dalot, no lo hizo mal, la verdad no lo hizo mal, pero no te da la profundidad que te da el que para mí es uno de los mejores laterales del mundo en este momento, y otra vez esa dupla Oli Watkins, Danny Ings me gustó, la verdad, vimos a un Oli Watkins comandando esa delantera, Danny Ings terminó saliendo de cambio y el número 11 de los Villans fue quien iba para adelante, inclusive pudo anotar gol, pero bueno, yo me quedo con un muy buen sabor de boca. Douglas Luiz otra vez da un muy buen partido, muy muy buen partido lo del brasileño, después de unos muy buenos olímpicos, de no haber entrenado la pretemporada con el grupo, muy, muy bien. Y lo de House que comentas, ¿no? Un cabezazo también sobre el final, un martillazo, ¿no? A primer poste, nada que hacer para David De Gea. Y siempre queda esa sensación en este tipo de partidos de que el final va a ser así, ¿no? Que va a haber gol del equipo que no es el más poderoso, pero que está haciendo mejor las cosas. Y bueno, llegó el momento de hablar de los Red Devils, que sí, sí es un desastre, porque haciendo un análisis de los 6 partidos que van de Premier League y el de Champions League, el balance de juego es muy, muy pobre. O sea, desde la llegada de Cristiano Ronaldo, los 3 partidos de Premier League, tienes un partido contra el Newcastle que se ganó, pero bueno, era el Newcastle de Steve Bruce, y más era la inercia de que el regreso de Cristiano y tal. Después visitas London Stadium y De Gea te salva un penal al 90 y pico en un partido que estaba para cualquiera. Y ahora esto. Entonces, lo que comentamos desde el principio de la temporada, si el Manchester United puede ser campeón de Premier League, puede llevarse muchos títulos, pero en el banquillo es donde está el problema, ¿no? No se le ve esa, pues sí, esa certidumbre que otros equipos sí tienen en el banquillo. El caso del partido anterior, Tuchel y Pep regalaron un partido táctico muy interesante. Con lo que comentas de Pogba, ha tenido buenos partidos por izquierda, pero si los mejores partidos o el mejor partido, por ejemplo, contra Leeds United, te lo entregó jugando en esa doble contención, síguelo poniendo ahí. Te enfrentabas a un rival que ya está agarrando inercia, que está muy bien trabajado también por Dean Smith, y se vio muy, muy mal. Después, lo del penal, a mí me parece que me sorprendió que lo cobrara Bruno Fernández. Me parece que no le vuelven a prestar el balón. Su compatriota Cristiano no le va a volver a prestar el balón. Pero sí me sorprendió que cambió de estilo, ¿no? Si tienes el estilo clásico del saltito y te ha funcionado, ¿por qué cambiar? También cambió en la final de Europa League y Rulli no le detuvo el penal de milagro. Entonces, sí, sí me parece que el Manchester United queda muy, muy tocado, porque puedes perder un partido, pero ya esta seguidilla de juego, de forma de jugar, sí lo pone un poquito por debajo de lo que le hemos visto a los otros 3 máximos contendientes, ¿no? Entonces, sí tendrán que trabajar mucho. Yo no veo ahorita a la directiva tomando una decisión de cesar al entrenador, pero sí deberíamos esperar algo más, porque con este nivel, sin lugar a dudas, la Premier League va a acabar en otro lado.
Completamente, ¿no? Y puede llegar a ser hasta contraproducente la llegada de Cristiano en cuanto a la presión que exista sobre Ole Gunnar Solskjaer, ¿no? Porque si bien parecía, o yo pensaba, ¿no? Lo hablábamos en su momento cuando fue el fichaje, que esto podía impulsar a la mentalidad de Ole Gunnar, esto podía poner al equipo un poco más agresivo. Si siguen dándose resultados negativos, pues en una de esas se terminaría yendo del club cuando lo acaban de extender antes del inicio de la campaña, ¿no? Y va a estar más la presión sobre el noruego ahí. Se le voltean las cosas contra lo que vimos la fecha anterior, ¿no? Ganan con un penal atajado de David De Gea en los últimos minutos, ¿no? Ahí que lo tira Mark Noble, y aquí pues lo falla Bruno, que, insisto, con lo que tú dices, el estilo, ¿por qué intentar romper la red y al ángulo, ¿no? Tíralo a tu estilo y como sabes y como siempre te ha funcionado. Ahora, pues obviamente Cristiano va a ser el encargado, sin duda, de estas circunstancias. Pero sí, al final vamos a ver lo que puede hacer Manchester United, porque ya se le acabó, ¿no? Ya pierde en casa con el Premier League de esta forma. Ya perdió en Champions League contra el rival más débil que va a enfrentar en fase de grupos. Creo que ya no hay margen. Ahora sí ya no hay margen de error para mí. Entonces, pues bueno.
Y sí, estamos a septiembre, ¿estás de acuerdo?
Sí, el margen de error se te acabó luego, luego. Entonces tienes que darle la vuelta. Y si no, para ahí de inicios de noviembre, si la cosa se ve parecida, no descarto que Ole Gunnar Solskjaer pueda dejar de ser entrenador del Manchester United, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente partido, ya los de las 9. Ah, bueno, el Manchester United se encuentra ahorita cuarto lugar, fue su primera derrota, uno de los 5 equipos que tienen 13 puntos, mientras que el Aston Villa con este triunfo se coloca octavo, décimo, 10 puntos, perdón, y son 12 victorias al hilo para el cuadro de Dean Smith. En el Everton, más bien, el siguiente partido, el Everton recibió en Goodison Park al Norwich City. Con todo y que no fue el mejor fútbol de los Toffees, es una realidad, lo gana el cuadro de Rafa Benítez, que sigue con lo suyo, ¿no? Otro de los equipos que tiene 13 puntos, un penal de Andros Townsend le da la ventaja, y después un contragolpe que termina anotando Abdoulaye Doucouré. Y es esto, ¿no? con lo más que intentó el Norwich, porque de hecho creo que tiene mejor partido y aún así no logra anotar, y con lo poco que fue el Everton, aún así terminan ganando los Toffees. ¿Cómo viste este triunfo en donde sigue hundiendo a los Canaries el equipo en general? Y pues bueno, Benítez nos sigue callando un poco la boca de cierta forma, ¿no?
Sí, de acuerdo. Estos Toffees, que también coincido, no dieron el mejor partido, pero individualmente tienen ese toque que tal vez con Ancelotti no tenía, ¿no? Lo de Ducuré, el arranque de Ducuré es buenísimo. Los dos contenciones se vieron involucrados en los goles. Alan primero fue el que recibe el penal, y bueno, y el francés Ducuré en el segundo. Eso te habla de que los contenciones van y pisan el área, ¿no? En esta idea que a veces es conservadora de Benítez, ahí está esa parte. Pero bueno, te enfrentas a un equipo que ya 6 partidos, 6 derrotas, entonces había que ganar, ¿no? Y seguir con ese andar. Otra vez vimos a Salomón Rondón como titular. El venezolano es un viejo lobo de mar en Premier League. Es una buena incorporación después de la lesión de Dominic Calvert-Lewin. Y pues sí, hay que tenerle paciencia a este Everton. Yo creo que se hace apresurado emitir un juicio de lo que puede ser su temporada, por lo que vimos la temporada anterior, más allá de que sí, el arranque es sólido, ¿no? Yo creo que ninguno de los cuatro nos esperábamos lo que estamos viendo en cuanto a resultados y en cuanto a juego, porque este sí no fue un muy buen partido, pero bueno, las ideas de Benítez ahí están. Y por parte de los Canaries, justo lo platicábamos la semana pasada con Gus y Pibe, Alex, no sé tú qué pienses. O sea, creemos que Parque es un muy buen entrenador. Pibe y yo no lo quitaríamos, y Gus decía que sí. Yo estaba de acuerdo con Gus en que pues estaría bien cesarlo para, pues sí, sacudir un poco el vestidor, las ideas, y ver si se podía cambiar de aires y demás. Pero yo creo que el alemán es un muy buen entrenador, aunque una, no tiene las herramientas para competir en Premier League. En los descensos anteriores tampoco ha habido una inversión importante después de ascender, porque sí eran muchos fichajes, pero unos llegaron ya arrancada la Premier League, otros venían de sabrá Dios dónde. Lo de Kabak es bueno, el turco, pues quieras o no, el semestre pasado jugaba en el Liverpool.
Aunque pero, es el que provoca el penal, ¿no? Acá.
Claramente. Tienen este tipo de cosas que sí, no es ni cerca un defensa central top. Pero ya no sabemos qué pensar de este Norwich, porque no se ve ni siquiera. Muy parecido a lo del Sheffield de la temporada pasada. Digo, el Sheffield venía de hacer grandes cosas con estos Canaries. Ya teníamos la premisa de que muy probablemente van a regresar a Championship. Pero a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué harías con el entrenador? ¿Cómo es la situación? Porque yo no le veo, en el corto plazo no le veo solución, la verdad.
Creo que si se hubiera despedido a Daniel Farke hubiera sido en el despido, o más bien en el del descenso de la 18-19, ¿no? Pero igual el club sabe que Daniel Farke es un dios en el Championship, ¿no? Y que iba a regresar y la vuelve a manejar de una forma efectiva y ascienden sin problema, ¿no? El problema es que mantiene el mismo estilo. Creo que encara cada partido como si fuera uno de Championship. Y si bien, como dices, no ha sido la inversión muy buena, es el mejor mercado de fichajes que ha tenido el club, digamos, ascendido a Premier League. ¿En cuánto tiempo, no? Por lo menos en la era Daniel Farke, sin duda es el mejor mercado de fichajes, ¿no? Y no está funcionando. Por lo menos en la 18-19 tuviste ese triunfo de visitante no, fue de local, más bien, pero tuviste el triunfo sobre el City, ¿no? Y al principio de la temporada y demás. Ahorita has perdido todos, 6 de 6 derrotas. Entonces, creo que tiene que revolucionarse, ¿no? No lo van a correr, ¿no? Es una realidad. Yo creo que no lo van a despedir, pero tiene que hacer algo para cambiar las cosas, porque el fútbol a veces es muy bueno, ¿no? De repente vemos cosas muy buenas de Milot Rashica, que maneja bien el ataque, de Billy Gilmore en el medio campo, que sigue siendo muy bueno. Lo que hace Todd Cantwell, obviamente, en el ataque, a pesar de la baja de Emiliano Buendía. Entonces, pues creo que el equipo es, tiene talento, ¿no? Max Aarons me parece uno de los mejores laterales derechos de la Premier League, pero cómo encara los partidos, cómo le da miedo, cómo a veces, o sea, incluso este fue su mejor partido y caen 2-0, ¿no? Contra un Everton bastante flojo. Y no sé, como que no se atreve, ¿no? Y no empuja lo suficiente y no aprovecha su momentum, ¿no? Creo que tiene que cambiar la mentalidad y ponerla en Premier League. Al final ya va 6 de 6 derrotas, no tiene más, nada más que perder, ¿no? Creo yo. Entonces es ir con todo. Y en cuanto al Everton, lo que sí me fascina y de verdad de mis jugadores favoritos desde Leicester, de Marai Gray manejando el ataque de estos Toffees es espectacular, ¿no? Le da la asistencia a Abdoulaye Doucouré en el segundo gol y siempre los ataques del cuadro de Rafa Benítez van por sus pies. Me encanta que el español lo haya tomado, lo haya puesto de titular de inmediato. Normalmente en el Leicester jugaba por la banda, aquí es el enganche, ¿no? Es el que hace todo y me fascina cómo se mueve por todo el ataque, ¿no? Creo que ya lo demás lo dijiste bastante bien. Justo el Everton, pues ya le decía, ¿no? 13 puntos, es quinto lugar. 3 victorias en los últimos 4 partidos, ¿no? Después de que caen dolorosamente en Villa Park la semana pasada. Y bueno, por el lado del Norwich, ya lo decía, 6 de 6 derrotas, 0 puntos, 16 goles en contra, ¿no? Es menos 14 en diferencia, es pues sí, un verdadero desastre. Pasando al siguiente juego, Elland Road, otra vez el equipo de Marcelo Bielsa tropezando, otra vez dejando bastante a deber. Leeds United recibía en casa al West Ham United, empiezan ganando con gol de Rafinha, gran gol del brasileño que sigue en un momento espectacular. Ya por ahí del minuto 67 caía un autogol de Junior Firpo, que si bien decíamos que era un buen fichaje, no lo ha resultado tanto. Acá, pues digo, es circunstancial, pero es un autogol y pues, obviamente no decora tu momento. Y ya por los últimos segundos, Micael Antonio, te había perdonado, termina, pues bueno, finiquitando y dándole la victoria en West Ham, que sigue para arriba. ¿Cómo viste este triunfo de los Hammers de visita, que siguen, o más bien, que hunde un poco más el momentum actual de los Whites?
Sí, este arranque de temporada de Leeds es muy, muy malo en juego y en resultados. Lo de Firpo ya lo decías, yo mismo en la previa de la temporada decía que era años luz mejor que Alioski. Bueno, hasta el momento lo que está demostrando el ex jugador del Barcelona, pues sí, no es nada bueno, más allá de que es circunstancial, como comentas, no se le ve cómodo yendo al ataque, defendiendo tampoco, ha estado asertivo. Pero yo en los Whites veo que ha habido mejoría, la verdad. Yo del partido de Newcastle, sobre todo el segundo tiempo, a este partido sí vi mejoría. El 2-0 lo tuvieron en un par de ocasiones, una que se pierde Matheus Cleef, increíble en el segundo tiempo, después viene el empate, pero sí, sí he visto mejoría. Lo de Daniel James en la banda ya empieza a ser un poco mejor. Rafinha, sabemos que es garantía, el brasileño, esa zurda en el primer tiempo, estrella una en el poste, o sea, es de esos jugadores que van a caer en un equipo grande tarde o temprano. A Rodrigo también lo veo cada vez mejor, pero no termina del equipo de cuajar, ¿no? O sea, no es el Leeds United que cerró la temporada anterior de gran forma. Lo que más destacaría del partido de Leeds United es lo del central Creswell, un canterano que ya había tenido un muy buen partido a media semana contra el Fulham en Carabao Cup, y ahora también dentro de las falencias defensivas del equipo de Bielsa, yo creo que el juvenil lo hizo bien. Pero tendrán que sí mejorar. Se les viene un calendario pues asequible dentro de lo que cabe, pero bueno, están en zona de descenso y con un juego muy, muy malo. Y por parte del West Ham, esta versión me gustó como retadora. Otra vez Benrahma, cada que tenía la bola en los pies se sentía el peligro, aunque no se vio involucrado en ninguno de los dos goles. En la primera mitad Meslier le sacó un balón de gol impresionante. Se le ve bien, se le ve cómodo, se le ve con confianza. Entonces eso en Europa y en Premier League le va a hacer sumar muchos puntos al cuadro de David Moyes. Pero bueno, al principio se vieron superados por la presión del Leeds, el gol cae por eso. Thomas Suchek no supo cómo salir de esa presión, pero bueno, al final ganan, lo hacen jugando bien. El jueves tienen compromiso de Europa League y es muy, muy importante sacar puntos cuando está la competencia, si quieren aspirar a regresar a competiciones europeas. Otra vez Pablo Fornals atrás de Mikel Antonio haciendo bien las cosas, el delantero jamaiquino con ese gol al 90, pues de a gol por partido. Recordemos que se pierde el partido contra el Manchester United por la expulsión ante el Southampton, pero también nos gustaría mucho verlo en la selección de Jamaica, porque el nivel que atraviesa es bueno. O sea, está en un estado de confianza, o sea, le sale todo. Él viene precedido de un error de los Whites, el gol, pero bueno, yo creo que el West Ham es justo vencedor, sin tampoco ser muy superior. Pero bueno, la visita a Elland Road era complicada, y otra vez con Declan Rice en el centro del campo haciendo un muy buen partido, los laterales también muy atentos. Entonces yo creo que el equipo de David Moyes otra vez va a estar ahí cerca de Europa. No sé si le alcance, pero en fin, individualmente y colectivamente están pasando un muy buen momento, la verdad.
Sí, en cuanto a lo de Mikel Antonio, pues bueno, la siguiente semana toca otra vez eliminatorias, ¿no? Rumbo al Mundial. No le ha ido bien a Jamaica, pero bueno, creo que ahora si la famosa lista roja de Gran Bretaña le llegara a permitir tener más actividad con su selección, pues sería bueno para impulsarlos tras ese mal arranque, ¿no? Revisando un poco los comentarios por acá, saludos a nuestro amigo Arga, que dice que ese Dibu es un partido aparte. Al final, todo lo que ha sido, todo lo que fue, ¿no? Lo de Emiliano Martínez con el penal, creo que termina provocando toda una, pues, todo un show después a la fecha, como ya nos decía Pibe, ¿no? Que se está haciendo muy grande. El Fuerza Bruno, ¿no? Cuando es innecesario, fallaste el penal, sigue a lo que viene, ¿no? Y ya ponerle Fuerza Bruno, pues ya me parece muy exagerado. Jornada 6 en septiembre de inicio de temporada, pero bueno. Por acá Jonathan dice, ¿no? Que si vas a quitarle el penal a Ronaldo, que Miguel nos vaya a portería, pues insistimos en eso, ¿no? De por qué cambiar el estilo cuando siempre te ha funcionado el estilo más tranquilo y calmado. Hay una teoría de que ese penal le están haciendo la cama al DT. Yo no creo, ¿no? ¿Por qué harías ¿por qué te dejarías perder de cierta forma siendo Manchester United, ¿no? Y con las aspiraciones al título. Por acá saludos a Mauricio Espinosa, buenas noches. ¿Creen que le daba más, deben dar más oportunidades a Jesse Lingard sobre Sancho y Mason Greenwood? Yo creo que sí, necesita, ¿no? Cómo se nota la necesidad de Ole Gunnar Solskjaer de que regrese Marcus Rashford, pero creo que Lingard debe estar como titular, ¿no? ¿Por qué no? En Champions League esta semana, que ahorita revisaremos qué partidos nos tocan, pero pues sí, más o menos eso destacamos. Y pues sí, ¿no? De Leeds, que actualmente no ha ganado ningún partido, dos derrotas en los últimos tres juegos, 14 goles en contra, es la segunda peor defensa del torneo, ¿no? Junto con el Newcastle. Y por el lado del West Ham United, son ya 13 goles los que han anotado, ¿no? La segunda mejor ofensiva junto al Manchester, 11 puntos, séptimo lugar, gran arranque de temporada del West Ham, que sigue trayendo el momentum, ¿no? De la temporada anterior. El siguiente partido, que fue también una verdadera locura, la visita de Burnley contra Leicester City en King Power Stadium. Empiezan ganando los Clares con el primer autogol en la carrera de Jamie Vardy. Después él responde con gol. Cerca del descanso mete su primer gol en Premier League, Maxwell Cornet. Tiene que salir por una lesión, lamentablemente. Por ahí del 85, cerca del final, marca Jamie Vardy su doblete. Había marcado, creo que es Chris Wood, ¿no? El que había marcado el gol al final. Se termina anulando por un fuera de lugar. Pero una verdadera locura. Y los Clares, pues, acentúan el mal momento del Leicester City, pero igual les da un punch brutal, ¿no? De cara a lo que es como objetivo mantenerse en Premier League. ¿Cómo viste este empate? Más mérito, creo yo, a pesar de que al final cae el gol del Leicester para el cuadro de Sean Dyche, que lo que otra vez nos está quedando a deber el de Brendan Rodgers.
Sí, la verdad, muy buen partido. O sea, parecía que se enfrentaban equipos con plantillas más parejas. Porque, bueno, el Leicester City no es que haya tenido muchas oportunidades, ¿no? No fue que Nick Pope fuera héroe como muchas veces lo es. La verdad, Sean Dyche planteó un partido, nada fue lo normal a lo Sean Dyche, a desesperar al rival. Se encontró contra un Leicester City que no supo cómo abrir esa defensa, esas dos líneas de cuatro. Para mí tuvo que haber entrado James Madison al segundo tiempo a refrescar un poco las ideas. El jugador que comandaba los ataques era Demola Lukman. En esta ocasión no pasaba tanto el balón por los pies de Tielemans. Soumaré pues sí está en su primera temporada en Premier League, no lo hizo mal, pero bueno, todavía tiene mucho bagaje por recorrer. Entonces tal vez no sea una doble contención ahí en Didi con Tielemans y adelante de ellos James Madison, porque no se le vio cómodo nunca al Leicester City. Inclusive los goles llegan, el primero sí es un muy buen gol con Tielemans comandando el ataque, filtrando un gran balón a Jamie Vardy, y bueno, el viejo lobo de mar también de los Foxes no falla. Y el segundo también llega no con una jugada tan buena, pero bueno, para mí Nick Pope sale de forma precipitada, igual Jamie Vardy no falla. El partido se pudo haber alargado muchísimo tiempo y el Leicester City no iba a hacer otro gol, porque reitero, las ideas faltaban. Ndidi no está en un muy buen nivel. Muchas veces el contención, hemos hablado muy buenas cosas de él, pues a veces pasa, ¿no?, que si ciertos jugadores del equipo no andan bien, el equipo entero acaba retocado. Otra vez Harvey Barnes, no lo vimos tampoco tan cómodo por esa banda de la izquierda. Entonces sí es de llamar la atención este arranque de los Foxes. En Europa tampoco pudieron ganar, dejaron una ventaja de 2 goles, en el funcionamiento no fue el mejor. Entonces esperemos que encuentren la forma, que Rogers siga o ponga atención en esos detalles que lo han hecho un equipo más predecible. Yo creo que si tienes, reitero, a James Madison en la cancha, tienes más variantes. Lo de Tielemans, que él sí está en muy buen nivel, lleva todo el 2021 jugando a un nivel por encima de lo esperado en algún momento. Entonces, nosotros lo decíamos, ponemos a los Foxes en quinto lugar, por ahí alguien lo puso peleando Champions League, y no, con este juego va a ser muy, muy complicado, porque no la idea no está clara, no cuaja. Y por parte del Burnley, un muy buen punto, ya si lo ves con la perspectiva de que te empatan el partido al final, a un partido que no le pasaba absolutamente nada, pues sí que ese amargo sabor de boca. La lesión de Maxwell Cornet, que hizo un muy buen gol de volea con la pierna derecha, se lesiona después de eso, y a partir de ahí el Burnley perdió profundidad, porque el marfileño, con sus ataques constantes, hacía peligro. McNeil otra vez no se ve tan cómodo, por lo mismo del sistema que hemos platicado muchísimas veces. Pero bueno, es un buen punto. Todavía no ganan los Claves en lo que va de la temporada, pero bueno, se ve la idea clara, y bueno, casi, como dices, lo ganan sobre el final, y hubiera sido una locura. La verdad, me queda un muy buen sabor de boca en el sentido del juego que presentaron ante un rival que, si bien no está pasando por su mejor momento, pero bueno, King Power Stadium es una cancha muy complicada.
Sí, me gustó que Matei Vidra fuera titular, ¿no? Funciona acá con Chris Wood, le mete la asistencia a Maxwell Cornet en el segundo gol. Creo que esta debería ser la dupla delantera, ¿no?, de los Clarets. Igual saludos a Tadea, que dice que justo llegó al análisis del Burnley, abrazo grande, ¿no?, y de regreso, y que dice que debimos haber ganado, pero el VAR arruina. Pues sí, ahí fue un poco mala suerte, ¿no?, la verdad. Ojalá que lo de Maxwell Cornet no se agrave, y como dice Arga, ¿no?, que deja muchas dudas este Leicester. Si no son Tielemans y Vardy, por ahí a veces Ricardo Pereira, no hay nada, ¿no? Entonces, obviamente Kasper Schmeichel, que siempre es una garantía, pero fuera de eso, el Leicester depende de individualidades, y otra vez Brendan Rodgers dejando las cuestiones que dejó cuando deja Liverpool, ¿no? Cuando sale de Liverpool era un poco lo mismo. Entonces, pues ojalá se logren reponer. En septiembre todavía creo que hay buen espacio para recuperarse, pero pues preocupa, ¿no? Por lo que vimos en Europa League, por lo que estamos viendo en Premier, ojalá que este jueves ganen en Europa League, pero bueno, no ha sido un buen arranque. Leicester City, que actualmente tiene la posición 13, ¿no? Son De los últimos 5 partidos solo han ganado 1 y 3 derrotas. Son 7 puntos los que tiene el cuadro de Brendan Rodgers, mientras que el Burnley, si bien todavía está en penúltimo, pues bueno, no, 2 puntos ya se empiezan a recuperar. Este momentum de haber sacado un empate de King Power Stadium puede ayudarles bastante, ¿no? El siguiente partido, el Watford recibía al Newcastle United, ¿no? En Vicarage Road. Empezaron ganando con un golazo de Sean Longstaff los Magpies, ¿no? Creo que colabora Ben Foster, pero es un gran gol de Longstaff. Asistencia de Alan Saint-Maximin, como siempre. Y pues ahí por ahí del 72, marca Ismail Azar en una jugada de córner, doble cabezazo. Es la asistencia de Josh a King, por ahí había marcado King al final, de hecho, pero se termina anulando por un fuera de lugar. Un gran partido de fútbol en términos generales, pero como viste este empate que pues le termina pesando un poco más al cuadro de Steve Bruce, pero lo mismo, ¿no? Las ventajas no sabe mantenerlas, cuando se ve arriba en el marcador lo defiende pues lo más defensivo que puede y termina saliéndole en contra. ¿Cómo viste este empate, ¿no? En Vicarage Road.
Y esos últimos 10 minutos fueron una locura. Emociones en ambas áreas, lo que parecía un partido nada interesante terminó siéndolo, la verdad. Teníamos emociones en ambas áreas. Y sí, concuerdo con eso, el Newcastle, que para cambiar un poquito el discurso, o sea, es que ni siquiera es que se defiendan tan bien, ¿no? Porque hablamos de que no se echa para atrás muy seguido, o sea, no es que te deje certidumbre que se echen para atrás, lo que se nos hace más increíble de todo esto, porque o sea, con esa flor tan característica lo tuvo Murphy para ganarlo, intenta picar el balón, antes no se fracturó ahí.
Se lo da aquí a Foster, sí.
Y casi no se fractura de milagro porque le pega al pasto, no sacó cualquier cosa. Y bueno, o sea, tenemos que destacar algo, el Newcastle es otra vez Alan Saint-Maximin, ¿no? Viendo el resumen otra vez, puedes dar cuenta que el francés en las opciones más claras de gol siempre participa, tuvo el 2-0 en esa jugada en el primer tiempo, que roba el balón, se va solo contra Foster y bueno, después cede bien el balón para Sean Longstaff y el autor del primer gol la manda.
O sea, mete un ángulo de fuera del área y esa que ya no había arquero la terminó mandando a la nube.
Facilísima. Sí. O sea, la verdad, sí, como dices, te la clava en el ángulo y a la siguiente, para meter 2 goles, un jugador que bueno, por algo no nos tiene acostumbrados a meter gol. Sí, estos detalles también le tiramos mucho a Steve Bruce, pero terminan por pesar, ¿no? Y ahí Steve Bruce, ¿qué hace? Porque dentro de esta flor que comenta, tiene esas oportunidades y también es un equipo que hasta cierto punto tiene gol, y tiene gol por las individualidades que comentamos siempre. Yo sigo sin entender lo de Joelinton titular, la verdad, el brasileño.
Y como extremo por izquierda, ¿no? Donde menos cómodo se siente, además.
Como extremo y, o sea, de repente cubres los partidos, lo estás viendo, lo que sea, y se te olvida que está en la cancha, la verdad. O sea, es increíble.
Falla una clara.
Ah, exactamente. 44 millones de euros tirados a la basura. O sea, no entiendo, pero bueno, este Newcastle siempre nos hace divertirnos. Lo de Almirón otra vez, muy bueno. O sea, la verdad, el paraguayo, pues sí, lo que comentamos siempre, las individualidades que terminan por sacar a flote la salvación de estos Magpies, porque fuera de eso, nada. Y del Watford, pues Ismail Azar sigue diciéndonos que es un jugador de Premier League, lo sabemos, estamos contentos de su regreso, después de su gran actuación ante el Norwich la semana pasada, vuelve a responder ahora de cabeza, no es una de sus virtudes, es un jugador más gambeteador, de estar abierto en la banda, pero bueno, bien dicen que 2 cabezazos dentro del área generalmente son gol. Y bueno, lo que era un partido por el descenso, reitero, fue muy bueno, o sea, fue con emociones, a cierto punto por las deficiencias defensivas de ambos equipos, pero el Watford yo creo que te deja la cosa de que mínimo la idea de Muñoz se ve, ¿no? O sea, se ve con un Sissoko pues ahí muy bien plantado en media cancha. Emmanuel Dennis asentó muy bien su fichaje. Joshua King, quieras o no, le ha costado estas primeras jornadas, pero bueno, ya fue protagonista en este partido. Entonces, poco a poco, creo que este Watford va a ser un hueso duro de roer para los demás contendientes a descender, por la idea. Era un equipo que tenía muy lejos el ascenso. Llega el entrenador español y a partir de ahí hemos visto un muy buen juego, a mi parecer.
Sí, completamente, ¿no? La verdad es que el Watford gusta, ¿no? Por eso no lo ponía de descendido, ¿no? En los pronósticos, porque tiene este buen juego de cierta forma y pues bueno, lo ha sabido capitalizar en algunos puntos. Watford, que actualmente tiene 7 puntos, es 12avo, 2 partidos al hilo sin perder, ¿no? Y se le ve un poco mejor la idea. El Newcastle, por otra parte, no ha ganado y es la segunda peor defensa del torneo, ¿no? Ya lo decía, y pues es eso, es mantenerse. Si bien todavía Matt Rich funciona bien por la banda izquierda, la central, creo que Kieran Clark, pues no ayuda. Por ahí el tercer central, que sea pues Federico Fernández o el otro, ¿no? El que acompaña a Jamal Lascelles, pues no ayuda, y acá están un poco los resultados, ¿no? Y del Newcastle vimos cómo se volvió viral, ¿no? Ese el tema de FIFA, ¿no? Con que ponen un video ahí promocionando el juego y Steve Bruce saliendo del banquillo a toda velocidad. Por ahí el tweet de Alan San Maximán que decía, ¿por qué ponen de ritmo 91 y a Steve Bruce 99? ¿No? Que estaba, que es una belleza el video, lo ves una y otra vez y cada vez te da más risa, ¿no? Y hasta le hacen un edit de cuando suspira en una entrevista, como de, ¿no? Aquel desenlace. Entonces, pues sí, una belleza por acá. San Maximus, ¿no? Ahí parecido al nombre de Alan San Maximán. Newcastle ha mejorado mucho con el 4-3-3, buen partido dentro de los parámetros, ¿no? Que se puede resumir en la falta de delanteros, pues sí, es siempre depender de la misma dupla de cada partido. Y me encanta que cada juego siempre vas a decir qué dupla son Miguel Almirón y Alan San Maximán, ¿no? No fallan en un juego, pero pues también están un poco solos, ¿no? Ya lo decías, Joelinton, pues ya de eso, pues darle oportunidad a Dwight Gayle, ¿no? Ya lo que tienes, porque si no, pues vas a seguir dependiendo de que el brasileño te falle tanto, ¿no? Creo que es la terquedad de haber pagado tanto por él que te dé una, pero bueno, si no, pues te está restando más de lo que te puede llegar a dar, ¿no? Pero bueno, ya cerrando lo que fue la actividad del sábado, el partido de la temporada, como lo habías dicho al principio del programa, Brentford recibió en Brentford Community Stadium a Liverpool. Una verdadera locura, ¿no? Empiezan ganando los Bees al 27 con gol de Ethan Pinnock. Reacción inmediata por Diogo Jota al 31. Después, en el segundo tiempo, le da la vuelta el Liverpool con gol de Mohamed Salah. Reacción inmediata de Vitaly Janelt en una jugada ahí un poco con rebotes dentro del área. Había sido un travesaño de Pontus Jansson, la terminó empujando el alemán, y después reacción inmediata nuevamente de los Reds, gol importante de Curtis Jones, y ya por ahí al final Joan Bissa, que había acabado de entrar, no fueron ni 5 minutos de que había entrado a la cancha, logra picar sobre Alisson dentro del área chica y le da el empate a unos Bees que ya son una realidad, que se ve, me atrevo a decir que mejor que el Sheffield de Chris Wilder, que sorprendió al mundo y estuvo cerca de Europa, así se ve mucho mejor, ha callado a todos. ¿Cómo viste este juego de locura? 6 goles, ese Hey Jude, pero con Brentford como palabra ahí en el Brentford Community Stadium, por supuesto que está pesando. Y pues bueno, Thomas Frank, mis completos respetos, ¿no? ¿Cómo viste el juego? Y que obviamente acá pues a Liverpool le termina costando, ¿no?
Yo creo que podemos resumir lo que fue el partido con esa cruce de miradas entre Thomas Frank y Jürgen Klopp sobre el final, ¿no? En una jugada que estuvo cerca de ser el gol de la victoria para el Liverpool sobre el agregado. Yo creo que nos regalaron un espectáculo digno de Premier League, ¿no? No necesitó ser un Liverpool-Manchester City o Liverpool-Chelsea, Liverpool-Manchester United para que fuera un partidazo. Vimos a un Brentford que, como dices, es una realidad. El arranque que han tenido los Bees es de llamar la atención, porque con muy poco Thomas Frank ha sabido, como dices, hacer que este equipo se parezca a ese Sheffield United, porque inclusive con ese 5-3-2, Tienes a dos nueves que se entienden muy, muy bien, como es el caso de Mbeumo y Ivan Toney, que no nos equivocamos en decir que estábamos ansiosos de ver al número 17 de los Bees en Premier League, porque aunque no tiene gol en este partido, los ataques siempre era importante tener a Toney ahí arriba.
Pues asiste en el gol de Ethan Ponic, de hecho.
Exactamente.
Ethan Pinos, perdón.
Y con sus movimientos, con sus asistencias, hace que los ataques, o sea, que no sea un equipo aburrido, que se defienda, que logre contener al rival, no, es un equipo que te propone, que te presiona, que, bueno, recibe tres goles, pero bueno, te contesta con otros tres, y se enfrentó a un Liverpool que está en un muy buen momento. O sea, estás hablando de líder de la competencia, quieras o no, un equipo que tenía 70 y tantos años sin estar en primera división de Inglaterra. O sea, me gusta mucho este Brentford, es con Rico Henry, Sergi Canós yendo por las bandas. O sea, este Brentford sí nos va a dar mucho de qué hablar. No creo que sufra para descender, sin lugar a dudas. O sea, mostrando este nivel, puede estar hasta en el top 10, me atrevería a decir, porque es un equipo que funciona muy, muy bien, muy, muy bien. Entonces, me gusta mucho lo que comentas del estadio, un ambientazo, otra vez con ese K-Youth de cada partido, pues, nos hace agradecer que regresen los aficionados. Y el Liverpool, otra vez, bueno, no está pibe, pero me gusta. O sea, tiene, dentro de las no variantes que tiene en el banquillo, es un equipo que está muy bien trabajado. Creo que este es el mérito de Jürgen Klopp con los equipos que ha dirigido, que saca mucho jugo a las plantillas que tiene. O sea, el gol de Curtis Jones es un bombazo, un muy buen gol. No vimos a Trent Alexander-Arnold con esa finura que lo hemos visto en este inicio de temporada, pero sí vimos a un Virgil van Dijk que ya nos empieza a hacer recordar al defensor holandés como lo fue en temporadas anteriores, ¿no? Antes de la lesión, hay un mano a mano que logra cortar de manera formidable, se le ve físicamente bien. Fabinho, otra vez, cuando lo pones en su posición, ya sin las lesiones de la temporada anterior, como contención, pues hace muy bien las cosas. Jordan Henderson, por lapso siendo extremo por derecha, muy peligroso. En estas variantes que, repito, que Klopp utiliza con sus jugadores, me gusta mucho este Liverpool. Yo creo que la plantilla va a ser que se quede en el camino, pero de que va a ser un rival muy complicado para los de arriba de la tabla, lo va a ser. Pero bueno, se encontró con un equipo que también está muy bien trabajado y nos regalaron un partidazo que yo, sin ser de ninguno de los dos equipos, la verdad, disfruté muchísimo, inclusive con emociones en las dos áreas sobre el final del partido. Entonces sí, para mí es, sin lugar a dudas, el mejor partido de lo que va de la temporada.
Sí, sin duda, ¿no? Y esa capacidad de respuesta del Brentford me parece fantástica, ¿no? A pesar de que luego le da la vuelta o le empata el Liverpool, sabe cómo recuperarse de eso y en los últimos 10 minutos seguir impulsando, saca el empate y todo. Estuvo cerca de ganarlo incluso. Me parece genial, ¿no? Me gustó mucho el Brentford, que actualmente es octavo, es noveno lugar. De los últimos 5 juegos solo ha perdido 1, 9 puntos. Y pues bueno, ¿no? Se le ha visto bastante bien al Brentford en esta temporada. Diferencia de goles positiva, ¿no? Lo cual es también muy bueno. La defensa ha cumplido bien. Y por el lado de Liverpool, pues bueno, se mantiene de líder, no ha perdido en la temporada, 14 puntos. Y a lo suyo, a pesar de que es un empate que obviamente pesa por ser Liverpool y porque tuvieron la ventaja 2 veces, pues al final los mantiene como primeros lugares y eso es un gran mérito, ¿no? Ya pasando al domingo, el Southampton recibía en St. Mary's Stadium al Wolverhampton y por fin, ¿no? Por fin vimos a Raúl Jiménez anotar nuevamente y qué golazo, ¿no? Se manda a nivel individual Raúl Jiménez. Es un poco lo que platicaba, lo que comentaba durante el análisis del partido. La readaptación de Raúl no preocupa por él, sino por sus acompañantes, ¿no? Podrás tener a Juan Hichan, a Adama Traoré, a Trincao, a Daniel Podencia, los que quieras alrededor, ninguno ha funcionado, ¿no? Y acá Raúl tiene que tomarla desde 3/4 de cancha, cargado a la izquierda, llevarse a creo que es dos veces a Jan Bednarek, por ahí se quitó creo que a Mohamed Salisu y define fantásticamente ante Alex McCarthy, y es él el que gana el partido para Wolverhampton, porque tiene más opciones el Southampton, desaprovecha mucho, y pues José Sá, que se vio fantástico, por ahí vi un tweet que José Sá es una mejora contra Rui Patricio, puede que sea real, ¿no? Yo no creía tanto en José Sá, pero la verdad ha tenido un buen arranque con los Wolves, y pues bueno, ¿cómo ves este triunfo del Wolverhampton que después de 11 meses Raúl Jiménez volvió a anotar, y este triunfo es 100% del mexicano porque fue el que más hizo del cuadro de Bruno Lage, que pues bueno, dos victorias al hilo de visita?
Creo que lo dices perfectamente, ¿no? Resumes muy bien lo que pasó. Al Wolverhampton se le da jugar en St. Mary's Stadium, 3 victorias en los últimos 3 partidos que han jugado ahí, y sí, muy contentos por Raúl, ¿no? Ese gol nos hizo recordar al Raúl previo a la lesión, aunque no es físicamente tan fuerte.
Es más, yo no le había visto un gol a Raúl con el Wolverhampton a nivel, o un solo gol, como le llaman, de este calibre, ¿no? Con el Wolverhampton, y eso que antes era su mejor nivel.
No, hizo ver a Jan Bednarek fatal, o sea, porque el primer contacto que tienen lo manda por allá. Se levanta el polaco y a la siguiente lo deja tirado con ese recorte y define muy bien, o sea, yo creo que va a servir mucho para que Raúl agarre confianza. Nos da mucho gusto por él. He visto el video del gol muchísimas veces.
Sí, no,
es con los aficionados entregados a él. O sea, muchísima gente contenta, como él lo escribía en Twitter. O sea, es no solo es ese gol por él, es por toda la gente involucrada en lo que pasó. Pero sí, sin lugar a dudas, nos hizo muy contentos esa anotación. Y también con lo de José Sá estoy muy de acuerdo. O sea, era un fichaje que no se sabía no cómo pudiera caer en Premier League, pero lo ha hecho muy bien y es quien termina asistiendo, ¿no? Como dices, al gol de Raúl, que sí. No puede ser de otra manera, ¿no? Porque por ahí si hubiera sido empujando el balón o de penal, pues hubiera sido diferente a lo que fue, porque es un golazo, pero que, repito, nos hizo recordar ese Raúl de conducciones, de comandar ataques, que ojalá a partir de esto regrese a ese nivel que tuvo a Wolverhampton en cuartos de final de Europa League.
Y está, bueno, ya también decía yo de Antonio, la siguiente semana vuelve la convocatoria, bueno, las eliminatorias de CONCACAF, podría estar, a ver si Raúl Jiménez puede estar, porque la pasada le niega el Wolverhampton en la lista roja, todo un problema, ojalá que ya en esta ocasión pueda estar en selección, creo que eso le puede dar un impulso importante, pero sí, ¿no? Muy bueno de ver a Raúl Jiménez anotando, y de qué manera, ¿no? Y ojalá, digo, ya sería para febrero, pero para cuando esté recuperado Pedro Neto, ver esa dupla en ataque sería muy bueno, ¿no? Lástima que de verdad ninguno ha cuajado como extremo y a su alrededor, pero pues alguien que levante la mano, Trincao, que parecía esta vez ni titular, Juan Hicham por ahí tal vez, pero insisto, ninguno convence, ojalá que alguno termine recuperándose. Pasando al último partido el domingo, el derbi del norte de Londres, ¿no? Y qué partido, una locura, ¿no? El Arsenal que recibió en Emirates Stadium al Tottenham, 34 minutos y ya iban ganando a los Gunners 3-0, ¿no? Emil Smith-Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang y Bukayo Saka anotando los goles, todos con jugadas colectivas, con ese Arsenal de Mikel Arteta, de campeón de FA Cup, con ese estilo de sus salidas, con ese juego colectivo importante. Cae por ahí en los últimos 10 minutos el gol de Heung-Min Son, pero bueno, dominio total de los Gunners. Mikel Arteta se da un respiro enorme, ¿no? Ganando el partido que es, de qué manera y con qué fútbol. ¿Cómo viste el partido que pues nos sorprende? Yo creo que hasta los mismos aficionados del Arsenal se sorprenden del buen funcionamiento de los Gunners.
Oxígeno puro. La verdad, más allá del resultado, como comentas, es un festín de fútbol. Hasta pareciera que los goles fueron, no sé, Cesc Fàbregas, Thierry Henry y la joya Reyes. O sea, fue una cosa tremenda y que el partido se haya jugado en Highbury, pero no, la verdad, el Arsenal dejó muy buenas sensaciones, lo decíamos, ¿no? Con ese arranque que tuvieron, que era probable que con la seguidilla de partidos, con un calendario más accesible, pudiéramos ver esto, ¿no? El panorama era muy, muy negro, pero con lo que vimos el pasado domingo, sí deja unas sensaciones muy buenas. El contraste de equipos, ¿no? Que en agosto 9 puntos para el Tottenham, 0 para el Arsenal, y en lo que llevamos de septiembre, 9 puntos para el Arsenal y 0 para el Tottenham. Y el Tottenham con un juego muy, muy a lo Nuno, ¿no? Lo que decíamos en la previa, lo que le temíamos de esta temporada de los Spurs, porque se optó por un entrenador, yo creo que con una idea todavía más defensiva que José Mourinho, y eso es hablar de temas mayores, y no se les vio nada por ahí. El disparo al final de Moura, que decías, de Ramsdale, que ataja muy bien el ex Sheffield United. Hasta eso le salió al Arsenal, ¿no? Hasta el fichaje tan criticado hizo un buen trabajo. Entonces sí, yo creo que Gus yo creo que ahora no vino, al revés, por de tanta alegría por el Arsenal, porque sí dejó muy buenas sensaciones. El segundo gol es un golazo por la jugada colectiva, cómo salieron rápido, como dices, muy parecido a esa final de FA Cup. Entonces, pues a ver, vamos a ver hasta cierto punto estos Gunners, que para ver si les creemos o no, porque así como te juegan el domingo anterior este partidazo, el sábado van y pierden dando pena, pero pues bueno, el resultado está ahí, el oxígeno de Mikel Arteta, que era muy importante, y bueno, hoy ser aficionado al Tottenham también es muy, muy complicado. Hoy ser aficionado en el norte de Londres es muy, muy complicado.
Totalmente, ¿no? Y justo digo, creo que se acabó la magia en agosto, ¿no? Para el Tottenham, el uno que fue líder y ya, ¿no? Queda mucha temporada, pero esto es yo lo que esperaba. Por eso yo decía, no creo que llegue a ningún puesto europeo por lo mismo, ¿no? Y por más que pues el estilo sea similar, José Mourinho jugaba mejor, sabía cómo manejar los partidos, y aquí en uno se le acabó en dos partidos, en un mes, menos de un mes. Entonces, pues bueno, es el Tottenham onceavo lugar, ¿no? De haber sido líder hace poquito, 3 derrotas al hilo, y como decías, ¿no? El contraste, décimo lugar el Arsenal, 9 puntos y 3 victorias consecutivas, y pues bueno, acá está, ¿no? Veremos cómo se puede mantener el Arsenal en esta situación y el Tottenham cómo puede remediarla, ¿no? Tras estos arranques. Pues sí, va a ser una montaña rusa entre ambos equipos. Veremos qué línea pueden mantener más. Ya para cerrar la jornada 6, hoy tuvimos el último partido. Crystal Palace recibe en Selhurst Park al Brighton & Hove Albion. Empiezan ganando un partido infame, infumable, la verdad, pero bueno, hay dos goles. Los cierres de mitad son lo único interesante, ¿no? Un penal ahí que marca Wilfried Zaha antes del medio tiempo en una falta de Leandro Trossard sobre Conor Gallagher, ¿no? Siempre el mejor de los Eagles. Y pues bueno, al final, ese empate de Neil Mopay, ¿no? Qué barbaridad. Es un saque de meta de Vicente Guaita. Después, en lo que sigue es un rechace, me parece que fue Shane Duffy. De ahí le queda el balón a Neil Mopay. Desde la media luna solo tuvo que globear al español. 3 toques y así empata el Brighton. Un poco la suerte, la única que tienen, se termina consiguiendo el empate. Si hubieran ganado hubieran sido líderes, no se da, pero al final es un resultado importante por lo que fue el juego, porque al final siguen siendo el Brighton y porque están como uno de los equipos con 13 puntos. ¿Qué tanto o no rescatas de este infumable empate, aunque con cierres de mitades bastante pues atractivas o movidas?
Pues rescato del Brighton, que es lo contrario a la temporada pasada, lo que hemos venido diciendo, y se resume en este partido. No habían tenido una sola jugada, llega con una jugada, como dices, cero elaborada, ni siquiera pase, o sea, un rechace, una desatención ahí de la defensa, y Mopay llega para definir, una muy buena definición. Pero bueno, vamos a ver hasta cuándo este Brighton, qué tan cierto es, porque hoy dentro de ese partido infumable yo creo que vimos un Brighton no tan espectacular como muchas veces nos han tenido acostumbrados. Es cierto que Bissouma no juega, es Adam Lallana quien agarra su lugar. Pero bueno, es un buen punto para, como dices, estar ahí entre esa cantidad enorme de equipos con 13 puntos. Pues bueno, el Crystal Palace también ahí, más allá de que sea un derbi, sabemos que es un derbi raro, pero bueno, sigue puntuando. Pues nada, la verdad, sí, muy poco, porque porque sí, si el partido se iba 1-0, todos íbamos entre comillas contentos porque no había para más. Llega esa infamia por parte de la defensa de los Eagles, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Crystal Palace, que actualmente es 15, solo una victoria en los últimos 5 juegos, pero se ve un poco mejor el planteamiento. A pesar de que es un mal partido, yo le vi un mejor planteamiento a Patrick Vieira, ¿no? Le ve un poco mejor de idea, un poco más de idea. Y lo que sí me duele de admitir es el bajo nivel de Jordan Ayew, que él tuvo para finiquitarlo. Lo asistió perfecto Wilfried Zaha frente a Robert Sánchez y definiendo al primer poste lo hizo fatal. Va a la baja muy, muy cañón el Ganés. Y cómo urge el regreso de Berechi ese. Y también ver a Michael Olise eventualmente, ¿no? Que también tampoco ha podido debutar en los Eagles. Y por el Brighton, pues bueno, sexto lugar, solo una derrota en la temporada. Este fue su primer empate de la campaña, algo que se daba mucho en la campaña anterior, apenas lo lograron al final. Pero sí, sexto lugar, uno de los 5 equipos con 13 puntos, y ahí están, ¿no? En puestos europeos por el momento. Y pues nada, ¿no? Creo que con esto podemos cerrar lo que fue el análisis de la jornada 6 de Premier League. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @PremierAlaMex en Twitter, Premier a la Mexicana en Instagram, Premier a la Mexicana en Facebook, igual en YouTube. Recuerden darle like al video, suscribirse, activar notificaciones. Recibimos todo tipo de mensajes, quejas, sugerencias y demás aquí a nuestras redes sociales. Y pues nada, ¿no? Listos para hablar de lo que será el próximo jueves, el resumen o el análisis de los equipos de Premier League en Europa, ¿no? Haciendo un poco lo que nos espera entre equipos de la mejor liga del mundo en la competición. Mañana un partidazo, ¿no? El Manchester City enfrentará de visitante al Paris Saint-Germain, ¿no? Lo que tanto sonó en su momento de Pep, de Messi Cristiano, pues ahora solo será, pues, probablemente no juegue, ni siquiera juegue Messi, ¿no? Además, pero no deja de ser un partido brutal. Y también el Liverpool, ¿no? De visitante irá contra el Porto, allá en el estadio de Dragao. El miércoles es el Chelsea el que juega de visitante contra la Juventus, y el Manchester United recibe al Villarreal en lo que será la revancha, ¿no? De cierta forma, de la final de la Europa League, que terminó ganando el Villarreal, y a ver cómo se logra recuperar el Manchester United de esa derrota y de la derrota de la jornada 1 contra el Young Boys. En Europa League tenemos al Leicester City, que visitará a Legia Varsovia de Polonia. Eso será a las 11:45 tiempo del centro de México, y a las 2 el West Ham United contra el Rapid de Viena en Austria. Ver lo que será el Napoli después de haber perdido una ventaja de 2 goles, terminan empatando en casa contra el Napoli, y lo que será el West Ham de que viene de ganar contra el Dinamo Zagreb. Y por último, en la UEFA European Conference League, el Tottenham que enfrentará al Mura, ¿no? En casa, y pues ver cómo sigue evolucionando en esta, pues, en esta curiosa liga, ¿no? Que viene de empatar contra el Stade Rennais en la jornada 1, otra vez el Tottenham y sus cuestionamientos en Europa, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras agregar algo más, Mau, sobre lo que vendrá en Europa, sobre la jornada 6.
Pues sí, estar pendientes, ¿no? Yo creo que por ahí varios equipos de Premier dejaron a deber en la primera jornada de las competiciones continentales, y a ver cómo, si pueden revertir, ¿no?, la situación, que unos ya tienen cero margen de error, como lo comentamos. Y pues sí, ya esperar con ansias la jornada de fin de semana, porque ya la próxima semana de este fin, en una semana, tenemos fecha FIFA de vuelta, ¿no?
Sí, completamente. Aprovechar lo que será Champions Europa y pues, Conference Premier, y ya de ahí pues un descansito con las fechas FIFA, ¿no? Y volver a las eliminatorias. Creo que es el Final Four, ¿no? O la final de la UEFA Nations League, y el partido por el tercer y cuarto lugar. Entonces, pues también torneo en disputa, ¿no? Ahí a nivel continental. En fútbol internacional. Y pues nada, ¿no? Nos despedimos, nos vemos el próximo jueves para analizar lo que fue equipos de Premier League en Europa. Y pues nada, gracias a los que estuvieron presentes de forma en vivo, de forma remota. Recuerden escucharnos también en Spotify, en Apple Podcast. Y pues nada, hasta la próxima. Gran jornada de Premier League. Y aunque perdió esta semana por primera vez en la campaña en Premier League, ojo con el Chelsea de Tuchel.